El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:49. Insisto, siguen por ahí las nominaciones a los Oscar. Y bueno, creo que no hay demasiadas sorpresas. Pero por ahorita, a las 8:00 a.m. les paso la lista completa. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, a ver, la nota que traen ustedes hoy en El Financiero Destacada está fuertísima. Afectaría a banca etiqueta de terrorista al crimen organizado. A ver, cuéntanos, Enrique, ¿esto de qué va?
Mira, es a propósito de la identificación.
Ay, a ver si... A ver, que...
No. Organizaciones terroristas de los grupos criminales.
A ver, Enrique, ¿sí? ¿Ahí me escuchas? Se cortó un poquito. Vamos a ver si... A ver, ahí creo que ya estás. Ahí ya estás. Adelante.
Sí. Te decía que es a propósito de la identificación de los grupos criminales en México como organizaciones terroristas. Se ha puesto énfasis en el hecho de que esto podría dar lugar a operaciones militares de Estados Unidos en nuestro país. La realidad es que esto es muy poco probable porque necesita autorizaciones del Congreso y, bueno, el escándalo internacional sería... muy grande. Sin embargo, algo que sí puede implicar, Gaby, y a lo que no se le ha puesto suficiente atención, es al hecho de que si esto se concreta, que todo indica que sí, se van a exigir controles mucho más estrictos al sistema bancario mexicano para asegurarse que estos grupos no reciban financiamiento o bien no tengan operaciones comerciales, ya sea en México o en Estados Unidos. El ejemplo que se pone muy usual es el de los aguacateros de Michoacán, sí, exportadores a Estados Unidos. Ahora que viene el Super Bowl, pues estamos en la temporada de mayor venta de aguacate de México a Estados Unidos. Y como es sabido, hay derecho de piso. Sí, muchos claro. aguacateros en Michoacán se ven obligados a pagarle a organizaciones criminales, pues para que los dejen trabajar y para que los dejen sacar su aguacate de esa zona. Bueno, podría darse el caso de que se considerara que esto es financiamiento al terrorismo, que el derecho de piso implica que empresas mexicanas pueden estar apoyando a los que van a ser calificados como grupos terroristas. Y las operaciones bancarias, porque pues esto implica pagos no en efectivo, digo, los ya en la parte comercial, sino transferencias, podrían recibir ahí una fuerte sacudida porque se estaría impidiendo que hubiese transferencias de los bancos con los cuales operan los aguacateros a sus compradores en Estados Unidos. Y esto para muchísimos sectores, Gaby. Entonces, hay una implicación ahí que
Espérame, nada más. A ver, porque, para que me quede muy claro. A ver, los aguacateros pagan derecho de piso, por poner el ejemplo de los aguacateros, pero pagas derecho de piso porque pues te están extorsionando los grupos del crimen organizado, como lo hemos dicho aquí en montón de... Pero ese se paga normalmente en efectivo, ¿no? O sea, eso obviamente no se paga por transferencia. ¿Cómo entra entonces? Lo que no me quedó muy claro es cómo entra ahí el sistema financiero, los bancos y demás. ¿En qué momento entra?
En el momento en el cual el aguacatero recibe dinero a través de un banco de los Estados Unidos. Si se le identifica como financista del terrorismo, entonces el banco que usualmente le paga en Estados Unidos ya no le va a poder pagar, porque se le ha caracterizado como un ente que apoya a los grupos terroristas. Eso le va a implicar a los bancos, pues que los bancos que se acredite que ninguno de sus clientes tiene vínculos con estas organizaciones, y esto puede generar un trastorno administrativo de gran escala. Vamos a ver, hasta ahora la Asociación de Bancos de México no ha fijado una posición oficial, pero de manera, digamos, extraoficial, pues sí hay una gran preocupación por este hecho.
No, bueno, pues cómo no. ¿Cómo no? Porque además, pues qué sector, y lo sabemos, pues ahora sí que la extorsión es uno de los principales delitos en el país, reconocido por el propio, por las propias autoridades. Es decir, ¿cuál o qué sector no está, digamos, afectado por esto? Pues, pues yo creo que no hay uno que no, Enrique.
Sí, no se salvan, no, no se salvan.
No, digo, ponemos el caso de los aguacateros, pero nos podemos ir al que sea, literal, ¿no?
Los gasolineros, múltiples transportistas, no acabamos, Gaby.
Sí, no, no acabamos, qué cosa, ¿eh? Vaya tema el que están poniendo ustedes sobre la mesa el día de hoy aquí en la primera plana del Financiero. Bueno, ese es un tema, el día de ayer ya no nos dio tiempo de hablar de las previsiones de crecimiento económico, salió por ahí alguna información, ¿verdad, Enrique?
Sí, salió el último dato del año, uh-huh. Es un dato preliminar de parte del INEGI. La economía creció en diciembre 1.1%. Ya con esta estimación podríamos calcular que el crecimiento en el último trimestre del año va a ser de algo así como 0.5%. Y para todo el 2024, una primera aproximación es que tendremos un crecimiento de alrededor de 1.4%. Ligeramente por abajo de lo que la mayoría supone. El consenso indicaba un 1.6 más o menos, pero es indicio de que pues la economía se está desacelerando. Diciembre salió un poquito mejor que noviembre, pero no lo suficiente como para frenar esta tendencia a la desaceleración de la economía.
Ya, bueno, pues otra vez no es una buena noticia. Y entiendo que hoy se dan a conocer los datos de inflación, el primer dato de 2025, ¿verdad?
Así es, una buena, ¿no? Ya en medio de tantas cosas.
Bueno, pues bendito, a ver.
Mira, la inflación fue 3.69%, una de las menores cifras, pues prácticamente desde el año 2021. Cerramos en 3.99, abajito de 4, pero ahora ya se le bajaron 3 décimas. Y la estructura de la inflación cambió. Lo que subió fueron, por ejemplo, las loncherías, la gasolina, la electricidad, los cigarros, la vivienda, los restaurantes, y bajaron productos perecederos, estos que habían tenido alzas importantes en el pasado, como el jitomate, el huevo, la cebolla, el tomate verde, la papaya. Así que, pues en medio de todo, una buena noticia, bueno, menores presiones inflacionarias.
Bueno, pues qué bueno, por lo menos. ¿Cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Ganándole terreno al dólar, el dato de inflación ayudó. Estamos en este momento en 20.46, ya por abajo de 20.50.
20.46, así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente, excelente jueves.
Igualmente para ti, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 del diario dice: ¿los aranceles de Trump, posibilidad real o amenaza calculada? Una buena pregunta la que hace. Y abajo la fotonota dice: regresa el infierno a Los Ángeles, evacúan a más de 30,000 personas, porque sí hay nuevos incendios forestales allá en Los Ángeles. Y rápidamente, hablando también de el INEGI, el Instituto Nacional, el INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que corresponden al cuarto trimestre de 2024. Las ciudades donde la población se siente más insegura: en primer lugar, Villahermosa, en Tabasco; Uruapan, en Michoacán; Fresnillo, en Zacatecas; Culiacán, en Sinaloa; Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y Tapachula también en Chiapas. Así las cosas, esto que dan a conocer, y en donde la gente se siente más segura: San Pedro, Garza García, Piedras Negras y Benito Juárez. Así las cosas esta mañanita.